Bueno, señoras y señores, y seguimos adelante. Y hace algunas semanas, cuando estábamos celebrando los 200 años de la novela Frankenstein, o del personaje, y estábamos convocándolos a una actividad que se realizó, además con muchísimo éxito, en la Biblioteca Nacional, nuestras invitadas, especialistas en todo el tema de la ciencia ficción, y además escritoras, que han generado su propio libro y están generando sus propios espacios vinculados a este género. Bueno, surgió la posibilidad de, bueno, ya que es un género del cual se habla mucho y en general a veces los lectores que no entendemos demasiado del género podemos estar un poco perdidos, porque ya que ellas son tan experientes y saben tanto en ciencia ficción, que nos armaran una suerte de guía y que nos orienten y cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para meternos en este género. Como son muy responsables, Ana Broglio y Jimena Molinari están aquí nuevamente. Qué gusto recibirlas.
Muchas gracias.
Y feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Bueno, las puse en un gran compromiso, ¿vieron, no?
Sí, ya vemos.
Bueno, a ver, ustedes se llevaron el recado y han venido con los deberes.
Con los deberes
hechos.
Exactamente.
Bueno, a ver, ¿cómo encararon para armar esta suerte? No sé, además veo mucho apunte para armar esto. ¿Cómo lo pensaron? ¿Qué?
Bueno, en primer lugar, nuestros gustos personales.
Bien.
Sí, que eso nos parece fundamental. Sí, sí. Y lo van a ver muy claramente en el caso de Jimena.
Bien, pero vamos primero a ponernos de acuerdo.
Sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia ficción?
Bueno, la ciencia ficción, en realidad me gustaría hacer una puntualización.
Ajá.
Y es que existe esto que es inherente al ser humano de clasificar, de etiquetar. La taxonomía es, si el humano no clasifica, no es feliz.
Ya me pegó una cachetada. Está bien. Dale.
Entonces, tenés razón. Eso es una realidad,
porque
¿no? Porque
necesitamos certezas.
Necesitamos identificar, bueno, esto es ciencia ficción porque hay elementos ficcionales, científicos avanzados, que no existen en la realidad, pero podrían existir, mezclado con todo esto, ¿no?, de la fantasía. Pero también tenemos que tener en cuenta que la ciencia ficción se puede juntar con otros géneros. Por ejemplo, tenemos ciencia ficción y terror, que parecía imposible que pudieran juntarse dos géneros que aparte incluyen lo fantástico o lo sobrenatural.
Eso Frankenstein, para hablar del personaje.
Por ejemplo, Frankenstein.
Podemos decir que Frankenstein.
Sí. Podemos decir, pero también podemos decir que la saga de Alien es ciencia ficción y terror. Por ejemplo, para ir a algo capaz que el público identifica más.
Bien.
¿Tá? Entonces, dejar un poco eso en claro, ¿no? Que la ciencia ficción en el común se identifica con eso, ¿no? Con elementos científicos, futuristas, avanzados, que no existen pero podrían existir, pero también se puede mezclar con lo fantástico, lo sobrenatural, el terror, el horror, como el steampunk, por ejemplo, que tiene elementos mágicos, si se quiere.
Bien. Bien, ya sabemos de qué
hablamos.
Después hay subgéneros.
Hay muchos subgéneros. Muchos,
sí.
Distopía, cyberpunk, biopunk.
Por eso, inclusive, a veces capaz que uno puede ser hasta injusto con el género en general, justo en lo particular, cuando dice, bueno, Isaac Asimov es el padre de la ciencia ficción. No, seguramente debe ser de los que más ha desarrollado determinado tipo de literatura vinculado a todos estos temas.
Sí. Isaac Asimov, ya que lo traes a colación, es uno de los que nosotros llamamos de escritores de ciencia ficción dura, ¿no? Porque él trae a sus argumentos y a los mundos que él inventa y que él recrea elementos extremadamente científicos. Vendría a ser como el Julio Verne en el siglo XIX, claro, y Julio Verne en el siglo XX,
claro,
llamarlo de alguna forma.
Ana, los dos nombres son... Isaac Asimov y Ray Bradbury, digamos,
claro,
como que los dos popes más conocidos en términos masivos.
Sí, sin duda. Igual también no hay que olvidar que más allá de los elementos científicos o futurista, el escritor de ciencia ficción, o sea, ya sea Asimov, Bradbury, Philip K. Dick o de ellos para acá, lo que son grandes analistas de las conductas humanas. Y acá me gustaría, si me permitís, hacer otra puntualización que es muy interesante, que es algo que dice el filósofo Jean Baudrillard.
Sí,
él decía, claro, él se valió de la ciencia ficción para analizar las estructuras sociales del momento en el que él escribía. Y él decía que estaba buenísimo cómo los escritores de ciencia... Él analizó mucho la obra de Philip K. Dick, por si a alguien le interesa leer a Jean Baudrillard. Y él decía que estaba como súper bueno en realidad que los escritores de ciencia ficción tomaran los aspectos sociales y los estudiaran y los investigaran y los llevaran a lo que escribían. Y que él lamentaba que no pasara la inversa, que los cientistas sociales no se valieran de la ciencia ficción para analizar la sociedad en la que viven. Bien. Lo cual es bastante interesante.
Es muy interesante.
Sí, y provocador.
Y provocador.
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces, ya sabemos cómo es la cancha en la cual vamos a jugar este partido. Bien. ¿Puede ser una buena puerta de entrada empezar por Asimov o por Bradbury? ¿O quizás puede haber otros autores que alguien que no está habituado a leer ciencia ficción? Porque me quedé con tu definición del duro.
Bueno, sí.
Pero no era duro por la dificultad,
era duro
por su contenido
duro científico. Por el contenido científico. Él es el creador del cerebro positrónico, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces es una literatura en donde hay fuertes argumentos científicos, en donde él recrea sus universos con muy fuertes argumentos científicos, hasta el punto que te parece que es que está pasando lo que él está describiendo, ¿no?
Yo no me acuerdo de qué año es El Hombre Ilustrado, pero es una cantidad de cosas de hoy.
Sí.
Por ejemplo, empieza El Hombre Ilustrado, si me muero, no sí, me acuerdo, empieza con el tema de los televisores en la pared.
Ray Bradbury, sí.
¿Verdad?
Sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Y entonces ahí te encontrás con que esa mirada futurista, capaz que hoy, en libros que son de los 60 o... hoy lo estamos viviendo.
Sí, claro. Hoy lo estamos viviendo. Sin e incluso duda. Hay cosas que nos pueden hasta sonar fuera de tiempo ya, ¿no?
Exactamente.
Como de modé.
Tal cual.
Sí,
tal
sí,
cual.
Sí. ¿Cómo no se dio cuenta que tal cosa? Porque les reprochamos y en realidad ellos no tienen la bola mágica.
Exacto.
¿No?
O sea, hay que ubicarse en un escritor de ciencia ficción, hay que ubicarse en el tiempo en que lo escribió.
Sí, siempre sí. Es conveniente tener en cuenta el momento histórico del autor. Tú que hablabas de Bradbury, por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza La Pradera, que es una primera aproximación a la realidad virtual. Muy, 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 muy primera aproximación.
¿Qué año es?
La Pradera es de 1950. O sea, estamos hablando de una época en la que recién se descubría el carbono 14, 4 años después Watson y Crick descubrían la cadena de ADN, o sea, es un contexto histórico complejo, pero aún así Bradbury ya hablaba de realidad virtual. Nosotros le decimos realidad virtual, él no le decía realidad virtual, pero es eso, es una descripción de eso en realidad.
Bien, muy bien, bueno, empecemos.
Bueno, los libros que traemos.
Los libros que traemos.
Para sugerir. Bueno, no sé, escuché eso. Traje 5 libros,
¿sí?
Uno se llama El cuento de la criada, es de Margaret Atwood, que es una autora canadiense que nació en 1939 en Ottawa. Empezó a escribir profesionalmente a los 16 años y continúa hasta el día de hoy. El cuento de la criada es un libro que tiene una, digamos, una adaptación cinematográfica, que es tiene una adaptación de la década del 90 cinematográfica, no muy feliz para mi gusto, pero tiene una muy buena que es de HBO, una serie que se llama así, El cuento de la criada, que ya cumplió su segunda temporada, finalizó su segunda temporada, se estrenó en el año 2017. ¿Qué pasa con El cuento de la criada y por qué es importante lo que tú decías de y lo que Jimena también decía de situar al autor en su época, ¿no? Para comprender de qué estamos hablando. El cuento de la criada es una novela, ¿sí? Que habla acerca de un golpe de Estado en Estados Unidos, un golpe de Estado puritano, en donde hay una serie de personas que se llaman los comandantes, que son las personas dirigentes y que van a ir promoviendo paulatinamente con pequeños hechos que parecen imperceptibles este golpe de Estado, y de pronto la sociedad se encuentra en esta situación por haber permitido cosas que, pasaron desapercibidas, pero que sucedieron y que llevaron al golpe de Estado. Es una ideología puritana basada en la Biblia, en la cual se cercenan completamente los derechos de las mujeres, y las mujeres pasan a estar divididas en las criadas, justamente, que son las mujeres destinadas a la reproducción, porque hay una crisis de esterilidad, nacen menos bebés, y entonces En la novela te da la información de que los bebés, que en realidad eso es un problema de esterilidad masculina, pero nuevamente la responsabilidad de la reproducción recae en el cuerpo de la mujer y es la sociedad, esta sociedad totalitaria puritana, la que va a controlar el cuerpo de la mujer. Entonces las mujeres son divididas en criadas para la reproducción, martas, que son las sirvientas, después van a estar las Jezabels, que son las prostitutas, y las esposas, que son las esposas legales de los comandantes y de otros hombres con menos rango. Entonces, todo va a estar ligado, la temporalidad en el cuento de la criada va a estar ligada a las campanadas, lo cual es una reminiscencia medieval completamente, claro, ¿no? Sí. Porque en las aldeas medievales el tiempo estaba regido por las campanadas, por la rutina y por la carencia de libertades individuales. Estamos hablando de una sociedad totalitaria donde hay censura y pérdida de las libertades individuales. ¿Qué pasa aquí? Hay dos tiempos. Hay un tiempo en el cual la criada, que es el personaje principal de esta novela, que es Offred, se les quita el nombre a las mujeres y se les da el nombre de los hombres a quienes pertenecen. Offred relata en un determinado tiempo sus propios recuerdos, que eso, el recuerdo la conecta con su propia identidad, cómo vivía antes, cómo eran las cosas antes, se acuerda de su esposo, de su hija, de cómo desaparecieron, etcétera, y cómo vive ahora, y reflexiones acerca del ahora. Y también se da cuenta en sus reflexiones de cómo el ahora empieza a metérsele en la piel y empieza a aceptar cosas que antes no hubiese aceptado.
Interesante, ¿eh?
Es súper interesante.
Está editado por Salamandra.
Está editado por Salamandra y creo que acá lo más se ha hablado de que es el nuevo 1984, ¿no? Es una reminiscencia, tiene muchas reminiscencias a 1984, aunque en 1984 el tiempo es lineal, es completamente lineal y el final es cerrado, mientras acá el tiempo es se divide entre la subjetividad del personaje principal y el tiempo hegemónico, que es el tiempo de estos dictadores, ¿está? Se produce en Estados Unidos, además. Y digamos que provocó la novela, si bien es de 1985, provocó un nuevo revuelo, sí, por la era Trump, ¿no? Claro. Y con el tema de la era Trump citaron a Margaret Atwood en el New York Times. Tiene dos ensayos publicados por ella acerca de este bien. Tema.
Seguimos,
en 1984. Claro. 1984, naturalmente, siguiendo esta línea argumental, es un libro de George Orwell, publicado en 1949. Tengamos en cuenta que ambos libros están publicados en la Guerra Fría, ¿no?
También otro dato.
Otro dato importante. Y el cuento de la criada está relativamente cerca a la revolución iraní, que hizo que las mujeres volvieran a usar burka y a perder sus derechos como ciudadanas, ¿no? Que es lo que relata el cuento de la criada. En 1984 la sociedad es totalitaria también. Es una sociedad en donde existe lo que se llama la dicotomía orwelliana, que es bastante famosa, ¿no? Es ese digamos, hay un partido único que es el INSOC, el socialismo inglés, digamos, y la dicotomía es: la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Es una sociedad que se basa en la represión de los individuos y en el control absoluto de los individuos, en donde hay pantallas todo el tiempo, aún en las casas particulares de las personas, que no se pueden apagar.
Se menciona el invento del Gran Hermano, ¿no?
Es el Gran Hermano, tal cual. Y las bases en las cuales se sostiene esta sociedad distópica es el neo-habla, que es una cosa muy, muy interesante y muy, pero extremadamente interesante, porque neo-habla es la forma en la cual el partido y el gobierno quieren transformar el lenguaje para hacerlo tremendamente simple para que la gente no pueda pensar.
Ana, ¿se puede leer en el 2018 un 1984 por haber pasado 1984?
Sí.
Porque es un ejercicio interesante.
Sí.
Tanto hablábamos de los años 2000 y el año 2000, que era siempre como la gran meta del futurista.
Sí, totalmente.
Pasó.
pasó.
Yo estaba en 2018.
Sí.
Y con 1984 pasa algo parecido.
Pasa algo parecido y yo creo que es un libro de total vigencia. A mis alumnos en quinto año, si, cuando tengo quinto año, les digo, hay tres libros para entender el mundo. Y esto puede ser muy discutible, ¿no? Pero les digo, 1984... Bien. El príncipe de Maquiavelo y Sun Tzu, el arte de la guerra. Ustedes leen esos tres libros y van a tener una aproximación fantástica a lo que es el mundo o cómo funciona la política.
Bien,
en general. Seguimos. Bueno, sigo con Un Mundo Feliz, me voy atrás en el tiempo, 1932, lo publica Huxley, escritor británico, y este Mundo Feliz está, digamos, dirigido por tres bases que son comunidad, identidad y estabilidad. Se ubica temporalmente en el siglo VII después de Ford. Uh-huh. Esto es interesantísimo porque en realidad habla acerca de la producción de seres humanos en cadena. Uh-huh. Ya no existe en el mundo feliz la reproducción tal como la conocemos ahora, sino que es una reproducción totalmente asistida por el Estado, en donde se van a hacer seres humanos para cada, digamos, para cada tarea. Amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame su inevitable destino social, dice en la novela, ¿verdad? Y el contrapunto de este país feliz o de este mundo feliz es el mal país. Que el mal país sería un país donde, un lugar, ¿sí? X en ese mundo, en donde las cosas se siguen rigiendo a la antigua manera. No sé, hay familias, una sociedad organizada, más o menos como la conocemos, pero muy decadente. Uh-huh. ¿Sí? Y ellos piensan que el mundo feliz es maravilloso. Y hay un personaje que se llama Mustafa Mont, que es una especie de ideólogo que controla Europa Occidental en ese mundo feliz, que bueno, que es, se encarga de que todo esto funcione bien y hace un experimento social cuando una persona de mal país se mete en un mundo feliz, que se llama John, ese personaje.
Es un clásico.
Un clásico.
Además un pensador
fantástico,
increíble,
¿sí? Fantástico. Y después tenemos Nueva Visita a un Mundo Feliz, en donde él en 1958 hace una reflexión acerca de su propia novela a la luz de 1984, que ya había sido publicada, en donde él piensa que la visión de 1984 es, bueno, obviamente mucho más pesimista que la del Mundo Feliz, y piensa que los métodos de dominación en sociedades futuras van a ser sutiles como los de Un Mundo Feliz y no tan drásticos como los de 1984.
Bien. Otro más.
Otro más. Bueno, Oryx and Craig, de Margaret Atwood también, que es una novela en donde el argumento se desarrolla en un mundo post-apocalíptico a partir de una epidemia que hubo, que fue inventada por los seres humanos. Y hay tres personajes claves que son Oryx, Craig y Jimmy. Uh-huh. Jimmy es un hombre que va a sobrevivir. ¿Tá? Y entonces va a vivir como tal, como hombre sobreviviente en un mundo tremendamente caluroso.
Es una historia muy recurrente la del,
sí.
la del sobreviviente.
Sí, la del sobreviviente. Totalmente. Sí, bueno, y Jimmy, que es tildado como hombre de las nieves por los Krakers. Los Krakers son seres humanos inventados por Craig, que era el científico de la novela, que pueden vivir cómodamente en condiciones de muchísimo calor, donde ya no hay ozono, etcétera, que Craig los diseñó como una nueva raza de seres humanos que iba a poder soportar las condiciones climáticas. Y Hombre de las Nieves queda como una especie de objeto arqueológico allí, del mundo que conocemos, de un mundo que se iba decantando a través de la crisis climática y de un bestiario que es fascinante, que te hace acordar a un cuadro del Bosco, en donde los seres humanos a través de la manipulación genética hacen, por ejemplo, loberros, chicken knobs. Los chicken knobs son cuerpos de pollo sin cerebro, sin sistema nervioso, en donde se puede extraer continuamente la comida, o sea, la carne para comer las famosas hamburguesas que hay en ese universo, son muy famosas. Y después están los sardones, que son impactantes porque son una mezcla entre humano y cerdo.
Es más fuerte esta,
¿verdad? ¡Wow! Esta es fuerte.
Es XXL.
A ver, Margaret Atwood no anda con chiquitas. Esta escritora es impresionante, bueno, es cruel. Y es parte de una trilogía también. Bueno, y por último voy a hablar de La memoria del agua, que es una exquisitez. Yo cuando lo vi estaba en una vitrina de lectura para adolescentes, recomendada para adolescentes, y abrí, no, como uno se ve que tiene un adolescente adentro, abrí el libro y decía: el agua camina con la luna y abraza la tierra y no teme morir en el fuego ni vivir en el aire. Me enamoré de este libro, ¿no? Entonces, La memoria del agua se desarrolla en la Unión Escandinava, los polos están totalmente derretidos. Y hay un grupo de militares que controla el gobierno y que controla la distribución del agua, y que los castigos que podés llegar a tener por esconder agua o por saber algún... son, ¿no?, la ejecución pública, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y Noria, que es el personaje principal, es una maestra del té. Su papá le lega ese oficio de maestra, ese oficio milenario. Y los maestros del té son guardianes del agua, pertenecen al agua. El agua no les pertenece a ellos. Entonces hay una lucha entre los que buscan que el agua les pertenezca como elemento de control de la sociedad, y ella, que va a tener que tomar un montón de decisiones morales, emocionales, humanas, para ver qué hace con el agua que ella tiene.
Está claro el mensaje. Está muy claro.
Sí,
el mensaje.
Es un libro hermosísimo que cuando lo leí me hizo acordar a los climas que crea Ishiguro, por ejemplo. Murakami, ¿no? Sí. Es Emi Taranta, una autora que creo que hay que prestarle mucha atención. En 2015 también hizo un libro, finlandesa. Y la verdad que está muy, muy, muy linda.
Excelente, Ana. Brillante su recomendación.
Bueno, muchas gracias.
A ver, Jimena, rápidamente, vamos a ver.
Bueno, mis recomendaciones son un poco más actuales, menos la primera, que ya que estábamos hablando de escritores que han quedado un poco olvidados en el tiempo, yo les quiero recomendar, en primer lugar, Simulacron 3, de Daniel Galois, que la escribió en 1964. Y que quedó perdida, y que aparte me gustaría agregar que en el 2007 le dieron un premio que se da póstumo a escritores que deberían ser, o sea, se deberían releer en la actualidad. Un premio re loco que sí existe y que se lo dieron a Daniel Galois como el que debería volver a leerse en estos tiempos. Simulacron 3, voy a tratar de comentar sin hacer ningún spoiler, porque es muy difícil.
No, acá estamos recomendando.
Es muy difícil. Es la primera novela que trata la realidad virtual como tal.
Bien.
¿Tá? Propiamente dicho, así, con ese nombre, realidad virtual. Y en realidad, o sea, se crea este mundo virtual inexistente o existente, depende cómo quieran definir la realidad. Se crea para hacer un estudio de marketing. Esa es la finalidad. Pero después, la computadora que es encargada de todo este mundo virtual es tan eficiente que esos personajes que están allí en ese mundo empiezan a cobrar conciencia de sí mismos. Y a partir de ahí se produce un homicidio, lo cual conecta la ciencia ficción con lo policial y empieza a desencadenarse toda la historia, que no quiero adelantar porque no podría hacerlo sin spoilear, y no quiero porque es absolutamente... Sí les quiero contar que tiene una adaptación cinematográfica de 1999, por si alguien también quiere ver la película, y... Es bastante fiel al libro, aunque obviamente, como es un guión, tiene que...
Se toma sus libertades.
Se toma sus libertades, pero estaba bastante interesante también.
Bien, seguimos.
Después les quiero recomendar del 2005, nos venimos un poco más para acá. Es una novela gráfica que se llama Los Sustitutos, de Subrogates, que también tiene una adaptación cinematográfica del 2009, que se llama Identidad Sustituta, con Bruce Willis en la cabeza. La historia fue escrita por Robert Venditti y dibujada por Brett Weldell. Los dibujos no son no se destacan demasiado, en realidad. Uh-huh. Si bien él es un buen dibujante, no se destaca demasiado, pero la historia sí. La historia está buenísima y les súper recomiendo que la lean. También acá tenemos, nosotros no nos metemos en una realidad virtual, pero sí podemos decir que esa realidad virtual se mete en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque acá los seres humanos que han desarrollado un miedo absolutamente a todo, y con todo me refiero directamente a vivir, uh-huh. lo hacen a través de máquinas robot. O sea, en sus casas se conectan a una máquina con un casco y tienen un robot al cual pueden mejorar, le pueden dar otra identidad, le pueden dar otro género, lo pueden hacer más joven.
No hay límites en la ciencia ficción.
No hay límites, no hay límites. Y ese robot es el que vive por ellos. Entonces, en el mundo son robot con robot. No hay seres humanos transitando. Arriba. También se conecta con lo policial porque aquí se produce un homicidio en el que uno de esos robots es asesinado y muere su usuario. Uh-huh. Este que estaba supuestamente seguro y tranquilo en su casa, acá Bruce Willis es el detective que va a investigar y a partir de ahí nos va a llevar a esto de cuestionar esta realidad de cómo estamos viviendo los seres humanos y de cómo es posible que esa seguridad que teníamos se haya violado. ¿No? Está muy interesante también, pueden ver la película, pueden leer la novela gráfica. Yo siempre recomiendo que lean primero y después
de eso se trata.
Ni hablar.
Seguimos.
Después les traigo un manga. Esto va muy variado, lo que decía Ana de los gustos. Sí, esto es muy variado. El manga es el nombre que se le da a la historieta japonesa. Uh-huh. Y el manga, su nombre japonés es Sodo Ato Online, pero en inglés es Sword Art Online o El Arte de la Espada en Línea. En general, los nombres de los mangas nunca los traducimos. Y se conoce como SAO, S-A-O. Y acá tenemos otra realidad virtual, pero mejorada, porque lo que es interesante de la reseña que yo hago es cómo va avanzando la tecnología en demostrar la realidad virtual. Mm. Acá en SAO lo que es interesante es que también tiene el tema del casco y de que estos jugadores se meten en ese mundo virtual y lo viven como nuestra realidad, o sea, como si estuvieran viviendo en la realidad misma. Lo que es interesante es que en un momento los jugadores quedan atrapados adentro de esa realidad virtual. El creador de ese videojuego los deja atrapados adentro, les quita la posibilidad de desconectarse porque si lo hacen mueren, o sea, se les calcina el cerebro y mueren, y les dice que si quieren volver a su realidad tienen que sortear una suerte de pruebas que van a 100 pisos. El que logre escalar los 100 pisos va a ser liberado. Lo que es interesante es que en un momento ellos, cada uno tiene su avatar, porque la gracia de la realidad virtual es que podemos ser quienes no somos, uh-huh. o capaz que ser quienes realmente somos, como lo queramos ver.
Uh-huh. La gracia o el pecado también en la sociedad en que vivimos es parte del problema.
Totalmente.
Y acá lo interesante de SAO es que en realidad él les quita su avatar. Uh-huh. Y los devuelve a su identidad o a su realidad tal cual es. Entonces uh-huh. le dice, van a estar aquí atrapados en esta realidad virtual, pero no con sus avatar como querían, sino como son ustedes en su mundo real, manéjense. Y está muy, muy bueno. El manga sigue en curso, así que si lo empiezan a leer, tienen para seguir. Y tiene su adaptación a anime también.
Perfecto, uno más.
Y uno más, y el último que les traigo, que no podía dejar de hablar de él, es Assassin's Creed, uh-huh. porque soy muy fan. Y también acá lo interesante de Assassin's Creed es cómo sigue avanzando la realidad virtual, porque acá lo que tenemos ya es que esta máquina que se llama Animus, que es la que te permite conectarte con tus ancestros, solo te permite hacerlo si tenés el ADN ancestral. Uh-huh. O sea, acá las otras se insertan.
¿Cómo es el título de esta?
Esto se llama Assassin's Creed. El credo de asesinos, que en realidad comienza como un videojuego creado por dos diseñadores de videojuego canadienses y después es tal la fama que logra que otros escritores y gráficos y etcétera lo llevan a novela gráfica y a novela propiamente dicho, que en realidad tienen historias distintas pero que mantienen la premisa original. Que la premisa, lo que está es el personaje de Desmond Miles, uh-huh. que él pertenece a la orden de los asesinos, a la orden ancestral, y es criado con sus costumbres, pero las reniega, no le interesa, vivimos en la actualidad, ya uh-huh. no existen templarios, no existen asesinos, no quiero saber nada, y se va a vivir su vida tranquilo. La cuestión es que sí, en la actualidad existen los templarios y los asesinos, pero llevados a nuestra estética.
A
nuestra época. O sea, esas logias ancestrales siguen presentes. La cuestión es que los templarios lo secuestran a Desmond porque lo que quieren es conectarlo en el Animus, que es esta máquina, que lo que reconoce es tu ADN. Uh-huh. uh-huh. y te lleva a tus ancestros. Porque, ¿qué pasa? Tanto los porque, ojo, el credo de asesinos también tiene otra máquina llamada Animus 2.0. Uh-huh. Entonces, lo que ellos pretenden es que Desmond, a través de las vidas de sus ancestros, encuentre los fragmentos del fruto del Edén, que es un aparato capaz de provocar que los seres humanos pierdamos nuestro libre albedrío. Los asesinos quieren conservarlo y los templarios quieren dominarlo, es decir, quieren quitarle el libre albedrío a los seres humanos.
Y ahí está ese enfrentamiento.
Y ahí está el enfrentamiento. Entonces, lo que es interesante de todas estas realidades virtuales es cómo le van sumando algo más. Uh-huh. Para mí, o sea, Assassin's Creed lo presento por último porque le suma el componente nada más y nada menos que biológico y esa conexión con el ADN que está en todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción.
Bien. Uh-huh. Vamos a repetir la lista para los oyentes. De todos modos, la nota esta la vamos a tener el lunes colgada en la página web de la radio para que todos los oyentes la puedan escuchar con atención. A ver, Ana, los tuyos.
¿Cómo no? Un mundo feliz, de Huxley, 1984, de Orwell. El cuento de la criada, de Atwood. Oryx and Craig, de Atwood también. Y La memoria del agua, de Emi Taranta.
¿Y los tuyos, Jimena?
El mío es Simulacron 3, de Daniel Galois. Los sustitutos, de Robert Venditti. El arte de la espada en línea, de Reiki Kawahara. Y Assassin's Creed, que es de dos creadores de videojuego canadienses. Si quieren les digo los nombres, es Patrick Destit y Jade Raymond. Pero ya pueden buscar la novela gráfica o la novela que tiene escritores varios.
Bien. Recuerden que ella, junto a otros escritores, escritoras además, a otra escritora, han escrito un libro que se llama Tesla, que justamente tiene textos de ellas vinculados a la ciencia ficción. Así que si lo ven por allí, cómprenlo porque se van a meter en este mundo también con autoras uruguayas y escritores alternos en las páginas que la encuentran en las redes sociales, que capaz que pueden... Sí. ¿Hacer alguna cosa con esta lista?
Sí, totalmente. Los libros están a la venta en el Virrey. Uh-huh. Positos, Carrasco, Punta del Este y Costa Urbana. Excelente. Y también están en Amartesana Restó, frente a Plaza Sofitel.
Tesla es el nombre de...
Tesla, de Mundos Alternos 1.
Perfecto, eso significa que van a venir más.
Sí, es una trilogía. te vamos adelantando, Jaime.
Bueno, entonces nos vemos pronto. Ana Abrogio y Jimena Molinari, muchísimas gracias y gracias por el trabajo que se han tomado.
Gracias a ti.